cariño con cariño, pico con pico.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Mañana, cielo despejado en la ciudad de La Plata, 3 grados 8 décimas la temperatura, 97% la humedad. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria en Granja Tres Arroyos. Es en el marco del conflicto que enfrenta el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación con la empresa por el despido de trabajadores en las plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría. En tanto, la cartera bonaerense dispuso la inmediata reincorporación de 1.200 afectados, y el jueves tendrán una nueva audiencia donde se espera que las partes retomen el diálogo para encontrar una salida al conflicto. El gobierno anunció que comenzó con las sanciones a las empresas que realizan actividades ilegales en las Islas Malvinas. Así lo informó este viernes la oficina del presidente. Según resaltaron, la Cancillería dispuso el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como jurídicas. En tanto, ordenó investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas sobre la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Empezarán a cobrar multas de hasta 250 mil pesos por evadir peajes en la autopista La Plata-Buenos Aires. La medida regirá a partir del 15 de septiembre. Los conductores tendrán 30 días para regularizar la situación antes de que el acta sea remitida a la autoridad competente. Bastián volvió a pararse 8 meses después del choque en UTV en Pinamar. Así lo compartió por redes sociales la mamá Macarena Collantes, junto a imágenes de la rehabilitación. El menor de 8 años durante estos meses atravesó 7 intervenciones quirúrgicas y un complejo periodo de internación. La mamá además agradeció el apoyo recibido y afirmó que seguirán luchando por los próximos avances en la salud del niño. Cielo despejado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 3 grados 8 décimas la temperatura, 97% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos. Hasta las 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Bien, damas, caballeros y por qué no, niñas y niños, lo único que podemos atestiguar que en este momento son las 9:03 de la mañana, no, de la mañana.
Sí, de la mañana, claro. AM.
Iniciamos un nuevo programa. Nos dejaron el aire en muy buen estado los señores Filloy y Canullán desde La Plata. Y pasadita las 11 lo devolveremos en comodato a Sonia, a Sonia Negrini y Gabriel Morini.
Muy bien.
Otra vez, un programa primorosamente producido por Lucía Suez y Ana Velázquez, con Belén Nazar sacudiendo las redes, terminado a mano por Gonzalo Palacios en la operación técnica y por Jorge de Tezanos en la logística, hoy más preocupado que nunca.
¿Por qué, che? Hicimos algo malo.
Bueno, y conducido por nosotros, ¿eh? Los dos dinosaurios vivos del título.
Ahí estaba.
Que también agradecen la tarea a los compañeros de La Plata, como
por
siempre.
Por supuesto, como siempre. Estamos acá, pero estamos allá con ellos también.
¿Y qué nos puede decir de Dino Hugo de nuestras vías de comunicación? La gente ya lo sabe.
La gente lo sabe, pero no dejen audio, dejen audio. Que nos gusta escuchar sus voces. No digo que canten, pero dejen un audio en el 221-614-493.
Tampoco que confiesen.
No me cortes el número porque se confunde.
Perdón.
221-614-4932, escrito o por audio, sí, Carlín. ¿Qué vas a decir?
No, eso, que también, que no confiesen. No es necesario que confiesen algo.
Y pues estaría lindo. Por ejemplo, algo que han cometido. El verbo cometer es bravo, ¿eh?
Bueno, este va a ser nuestro programa número 69.
Sí, señor.
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? 69, me quedo en ese número, qué lindo. Bueno, tiene, según el mataburro de Parlanchino, escúchale lo que le voy a decir. Tiene 7 significados 69 que va a salir hoy en alguna quiniela bonaerense, así que estén atentos si soñaron con. A ver, interjecte, Parlanchino. Lo que le inspira a cada uno, ¿eh?
Primero salúdeme, buenos días,
Parlanchino, ¿cómo está?
Bueno, eso sí.
Yo ya lo había saludado, lo que pasa es que él no se dio cuenta.
No, a Parlanchino no, a quien había saludado es a Ulanovsky.
¿Cómo vino? Bueno, la usura. Al revés y al derecho.
Caco, 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 caco.
Francia.
A los enfants de la patrie.
Lo pesado.
Pum, pum, pum.
La detención.
Entrego, me entrego.
El vicio. Muy bien, el Parlanchino es muy buen estimulante, me encantó. Muy bien, lo felicito.
Gracias, don Lugo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, ¿eh?
Bueno, tenemos 20 oyentes. Yo empiezo con Graciela Melgarejo.
Gracielita, beso para ella también. Y con Mirta de Floresta, que era de Versalles, pero la vive en Floresta. ¿Cómo conocimos a Mirta, Carly?
La conocimos porque los lunes nos reunimos los dos a preparar el programa, a tirar ideas, a ver qué hacemos el sábado siguiente. Uh-huh. Y vamos a un lugar que se llama San Martín, ahí en Salguero y Santa Fe. Y al lado nuestro estaba Mirta.
Y nos vino a saludar, nos reconoció, nos escucha, así que le mandamos un beso especial a Mirta, ¿eh? Otro, Juan Carrasco, abrazo a este estupendo actor que subió a escena, dijo: soy Jaureche, el texto de Guillermo Sals, ¿no? Y nadie se atrevió a contradecirlo porque Carrasco era Jaureche, la vi dos veces.
Carlos Benedetti.
Liliana Pontoriero Mayor.
Luis Cortina.
Nano Publicitario.
Gabriel Vialek.
Diana Anaí Pedemonte.
Sonia Novelo.
Pucho de Trulala.
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 Arroba Todólogo.
Noelia Cardus.
Martiniano Cardoso.
Sergio Gabriel D'Angelo.
Sebastián García.
Mariela Bassieri.
Arnaldo Paganetti. Hola, Chirulo.
Y Gustavo Pablo Rius. Queremos decirle que cuando hacemos esto, ¿le queda alguno?
La que borda animalitos.
La que borda animalitos. Esto son pruebas de vida que hacemos. Si alguno está escuchando el programa y se escuchó, que lo mande un audio al 221-614-4932 y digan: sí, gracias por el saludo. Nada más que eso, no pedimos nada más.
Bueno, y aunque no parezcamos, seguimos siendo fechitistas de la primera hora, podemos demostrarlo. Empiezo yo, si no le parece mal.
No.
En otro 5 de septiembre, pero de hace 105 años, se inauguró un orgullo cultural que es el Teatro Nacional Cervantes. Resulta que una actriz española que vino a hacer carrera acá, llamada María Guerrero, con la anuencia de su marido, también español, Fernando Díaz de Mendoza, reconocidos por lo que esta tierra, bueno, les había brindado, decidieron legar lo necesario para la construcción del teatro. Trajeron incluso de España.
Sí.
Materiales,
sí, sí. Azulejos, baldosas, claro. Madera, sí, impresionante.
Bueno, y el Cervantes sobrevivió a incendios, a desidias, a burocracias, y sigue intacto, precioso. Bueno, vayan al Cervantes. Tiene una visita guiada excelente, una cartelera de alto nivel. Ahora puede verse una versión de Santos Vega. Sigue El Mago de Oz. Y de jueves a domingo, Lo Mucho Que Te Amé, basada en la novela de Eduardo Sacheri, dirigida por Corina Fiorillo. Y gracias a Carolina, ¿eh? Siempre tan atenta,
sí, claro,
con sus gestiones de prensa.
Bueno,
105 años del Cervantes.
De Cervantes. Felices 105 años, querido Cervantes. Así que pasen los gobiernos, siempre serás querido Cervantes. Fechistismo redondo. El 80 aniversario de Alfredito Mercurio. Te lo digo en castellano, Freddy Mercury.
Alfredito Mercurio, claro.
Claro, traducido al castellano es así. Nació el 5 de septiembre de 1946 como Farrokh Bulsara en Stone Town, sultanato de Zanzíbar, Tanzania, cantante, tecladista, compositor. El mismo Carly que en 1970 formó el grupo Queen con el guitarrista Brian May, el baterista Robert Taylor y el bajista John Deacon. Freddie Mercury sobresale en las encuestas como el mejor cantante de rock de todos los tiempos. 4 octavas abarcaba el muchacho. Queen significa reina, el nombre de la banda, Queen. Es una ironía monárquica de Freddie, además de plantar su identidad escénica, ¿no? Rapsodia Bohemia, como una de las canciones más célebres del grupo Queen, se llamó la película de Bryan Singer con Rami Malek, que personificó al Mercury original. En 1987 a Freddie se le diagnosticó SIDA y 4 años después murió por complicaciones derivadas de esa enfermedad. We Are the Champions, Somos los Campeones, Carly, fue compuesta en 1975 y estrenada 2 años después, un suceso internacional.
¿Qué camino recorrió?
¿Qué camino tema, recorrió? ¿No? Se convirtió en el himno indiscutible del fútbol mundial cuando fue adoptada masivamente por los aficionados y utilizada por la FIFA en el Mundial de Estados Unidos de 1994. Felices 80, Freddie Mercury, porque los músicos no mueren.
Estas dedicatorias son para ti, ¿eh? Yo tengo dos. Para ti, Messi, que entendiste perfecto desde tu arte, desde tus asombrosas habilidades, el concepto felicidad del pueblo. Y lo hiciste sin aspavientos, con humildad, con convicción, con discreción, como el que sabe que la gente lo necesita, ¿no? Y me llevo para siempre en el corazón la versión Messi cabrón, Ugi. El hoy famoso... Anda para allá, Bobo.
Sí.
¿Qué mirá, Bobo? Bueno, un jugador de Holanda.
Ah, de Holanda era eso, no, que no me acordaba.
Sí, te vamos a extrañar mucho, 10 de la selección. Y dejo una idea. Instalar un Messi TV, un canal de YouTube 24 horas... que pase tus 927 goles oficiales de manera continuada... de la mañana a la noche, hasta que se gasten.
Qué
barba. Hasta que salgan afuera.
Qué lindo, qué linda idea. Si yo, bueno, si tuviera guita, te la compro.
Y otra dedicatoria a uno de mis lugares predilectos en el mundo, el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, también conocido como el Cilindro de Avellaneda, cancha de Racing. El estadio en el que se ve perfecto desde cualquier lado. El jueves cumplió 76 años de su inauguración. Aquel 3 de septiembre fui con mi papá. Gracias, papá, por hacerme de Racing. Y fuimos testigos del triunfo 1-0 ante Vélez con un gol del número 10, Yamil Sime. ¿Sabe qué? El 10 y el 11, el 10 se llamaba Yamil.
Sí.
Y el 11 se llamaba Ezra. Yamil Sime y Ezra Suet. Bueno, eran los turcos. Y ese año, el anterior y el siguiente, Racing ganó el torneo. El 1950, en ese caso, obteniendo el tricampeonato. Fue campeón 1949, 1950 y 1951.
Inolvidable.
tomá pa vos. Oh. A los que nos llamaban Sportivo Cereijo.
¿Quién nos llamaban Sportivo Cereijo?
Y porque Cereijo, Ramón Cereijo, era el secretario de Hacienda de Perón.
Sí.
Hincha de Racing. Hizo mucho para que Racing dejara la cancha de madera y tuviera una cancha de cemento como la que tiene.
¿Al final Perón era de Racing?
No, era de Boca.
Ah, bueno. Mi dedicatoria de hoy es para... Quiero dedicarle el programa a los humoristas gráficos.
Mira, muy merecido.
A su sagrado oficio, Carly, de hacer reír y pensar solo con un dibujo, con o sin textos, genios de alta imaginación, siempre a servicio de lo conciso. Son talentos en combustión constante con la realidad política, social, económica. De todo eso se nutren. Mi santísima trinidad de humoristas gráficos, la voy a decir, Quino, Fontana Rosa y Caloi.
Muy bien.
Por supuesto, muchos otros que no voy a nombrar por respeto a la Santísima Trinidad, pero no puedo dejar de decir que Rudy y Paz, en Página 12 cada día, nos hacen la tapa muy, muy, muy feliz. Hablando de Caloi, sigo al humorista Tute por Instagram, hijo de Caloi. Claro. Juan Matías Loazó es un hombre real. Y me divierto mucho con su pareja Mabel y Rubén. En un sofá, por ejemplo, tomados de la mano.
Ah, es unos personajes.
Sí, Mabel y Rubén, una pareja que está desavenida constantemente.
Buenísimo,
pero no se
buenísimo.
Sueltan. Y están en un sofá tomaditos de la mano, así como si no se vieran. Y ella le pregunta, ¿me vas a querer siempre? Y él le dice, ¿siempre y cuándo? Y también me gusta mucho Ian Mora, joven quilmeño, lo sigo por Instagram, que tiene ironía, ternura, tiene filo. Un dibujito suyo, te leo. Dos empleados de camisa y corbata, ambos con carpetas. Uno pregunta al otro, ¿cómo estuvo el fin de semana? Y le contesta al otro, ¿qué es eso? ¿Una aplicación?
Buenísimo.
Gracias, Tute, gracias, Guillermo Mora, gracias, Rudy Paz, gracias, humoristas gráficos.
Bueno, y como sabrán, los dinosaurios no paran. ¿A dónde fuimos, qué vimos y qué nos perdimos en la semana? El más salidor de los dinosaurios se llama Hugo Paredero.
Y te lo voy a desmentir. Salí dos veces solamente este fin de semana, lunes y martes.
Salí menos.
Ah, ¿saliste menos?
Sí.
A la plaza, a la Neruda de la plaza. Me tenías que haber quedado a dormir. No, martes y miércoles fue.
Ah.
El martes fue ver La Desgracia, de Juan Martín Delgado y Francisco Martínez Castro. Gracias, Marcelito Bocha. ¿Sabe que van por la novena temporada de esta comedia musical? Yo la había visto hace, no sé, 8 años. Y la tenía presente, pero como más de cámara. Y ahora se ha transformado en un con 7 músicos en escena y 10 actores y actrices y bailarines y cantantes, como una especie de super vodevil musical estrepitoso. La platea enardecida como el mejor Racing ganando 4-0.
Como el Rocky Horror Show, ¿no?
Una cosa así, terrible. Sí. Adherentes.
Se saben de memoria.
De memoria, temas. Aplauden cada cosa, van todos los martes. Bueno, y el miércoles fui a ver. Ahí está. Dribbling. ¿Sabe usted qué es dribbling en deporte, en fútbol? ¿Qué es?
Sí,
dribbling.
La gambeta.
La gambeta, bueno. Carlos Portaluppi y Franco Mazzini se la tienen que gambetear bastante duro, ¿eh? ¿Por qué? Porque el fútbol trae fama, la fama trae poder, el poder trae consecuencias. Y el partido más importante, Carly, no se juega en la cancha. A veces se juega en un tribunal. Y eso, de eso hay que defenderse, más que de que te hagan un gol. Dribbling en el Neruda de la Plaza. Gracias, Silvia Santo y Raulito Casalotti, por invitarme a verla, ¿eh? Así que martes y miércoles hice eso. ¿Y usted?
Yo vi la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht y Kurt Weill en El Presidente Alvear. Más de 30 intérpretes, músicos en escena, en vivo. Qué bueno que es la música en vivo.
Sí.
Y van a estar hasta el domingo 13 de septiembre. Es un clasicazo, es una estupenda versión de Gabriel Calderón para el Colón y los teatros de la ciudad. Un elenco encabezado por Roberto Peloni, Alejandro Packer, Laura Silva, Enrique Dumont. Y me tocó un palco en El Presidente Alvear. Palco compartido con Alejandra Radano y Fer Dente.
¡Epa!
Sí. Bueno,
alta gama.
La gran Radano me contó que en 2 días viaja a París para interpretar. ¿Te acordás de esto? Hello, Andy.
Sí, lo vi.
Sí, claro.
Sí, John Crawford y Andy Warhol eran.
Claro, obra de Rodríguez Arias, Mayorense y Juan Gatti.
Ajá.
Va a ser 3 funciones allá en un lugar que se llama el Palais de Tokio, en París. O sea que si del viernes 11 al domingo 13 andan por París, no dejen de verla.
Muy bien.
Alejandra Radano.
No, yo voy a ir, pero la otra semana, a París.
Bueno, le encargo, después le voy a encargar algo.
Bueno, cómo no, con mucho gusto.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
El torneo Clausura 2026 se vive en provincia. Este sábado, la ciudad se pone en modo fútbol. Con el Lobo y el Pincha. A las 13, Gimnasia recibe a Tigre. Con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Lea Massa e Ivana Moscoloni. La previa, el partido y todo el análisis. Y a las 20, Estudiantes visita a Vélez en Liniers. Con José Goncalves, Seba Gatti y Manuel Isabe. Gimnasia Tigre a las 13. Vélez Estudiantes desde las 20. Dos partidos, un día, en la radio de toda la vida.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. En provincia.
En provincia conectamos tu marca con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando. Llega la cuarta edición de la Expo Igualdad Bonaerense. 5 y 6 de septiembre de 11 a 18, vení al Hipódromo de La Plata para disfrutar de una gran feria con emprendimientos, proyectos productivos, cooperativas, artesanías y propuestas para toda la familia. Un espacio para fortalecer la red productiva y promover la igualdad de género en la economía bonaerense. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Ministerio de Mujeres y Diversidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
¿Cómo me gusta la sección? ¿Me permite tres preguntas?
Así es. Se las hice a Mabel Bellucci, Carly. Archivista, periodista, investigadora, activista feminista queer.
Gran
comunicóloga,
cuadro.
De muchos años. Autora de varios libros, entre ellos Historia de una desobediencia, El segundo sexo en el Río de la Plata. Y hace pocos días María Editorial, para su colección Historia Urgente, publicó el último libro de Mabel, Orgullo, una biografía política de Carlos Jáuregui, edición actualizada, ¿eh? Así que, bueno, primero que nada, felicitaciones por tu trabajo, Mabel. Y a propósito del concepto biografía política, en uno de los capítulos titulás Erotizar la política y politizar el cuerpo. ¿Cómo desarrollarías el sentido de esas palabras?
En torno al concepto erotizar la política y politizar el cuerpo, es un concepto que por supuesto no lo creé yo, sino es un concepto que surge de las experiencias colectivas de las distintas corrientes feministas y en particular del feminismo queer, que considera que el cuerpo es un campo de batalla. En este marco, las cuestiones vinculadas a la sexualidad siempre quedaron sometidas, relegadas o expulsadas del campo de lo político. Es así que desde los años 60, 70 en nuestro país, los distintos sectores que luchaban las organizaciones político-armadas o de las diferentes izquierdas, en todas ellas persistían formas de masculinismo que no permitían visibilizar la cuestión de las sexualidades, sino que siempre consideraban a las sexualidades, tanto a las hetero como a las no hetero, incompatibles con cualquier proyecto de transformación social. En esto hay una gran excepción que se va a presentar en 1973 con el Grupo de Política Sexual, que fue un espacio de encuentro entre el Frente de Liberación Homosexual, el Movimiento de Liberación Feminista y la Unión Feminista Argentina, es decir, un encuentro entre militantes homosexuales y feministas. Esta alianza político-afectiva suscribía a que el debate de las sexualidades era un debate crucial en el cual nada ni nadie podía estar excluido.
Mabel, 30 años sin Carlos Jáuregui. Para los que lo conocimos, está tan presente como siempre, todo lo que propició su lucha, inclaudicable y valiente, más todo lo que no llegó a ver, ¿no? ¿Cómo te lo imaginarías hoy a Carlos? ¿Qué avances y retrocesos detectaría? ¿Por qué lucharía Carlos Jáuregui en este presente, Mabel?
Bueno, en relación a este contexto actual, insertarlo a Carlos para mí es muy difícil. Quizás es hacer futurología. Creo que Carlos lucharía por temas mucho más amplios que los referidos a su comunidad, a la comunidad de LGTB. Creo que Carlos tenía atisbos de entrar en diálogo con otros movimientos, como era el de Madres Víctimas del Gatillo Fácil, el movimiento estudiantil, también el tema relacionado a Palestina, el tema de la exclusión no solamente por la orientación sexual, sino también relacionado con la pobreza, con las cuestiones de clase. Por esa razón, él hace tanto hincapié en organizar a las agrupaciones travestis, porque ahí él descubre lo que es una diferencia no solamente sexual, sino también racial y de clase. Creo que por esas cosas estaría sumamente atento.
La última, Mabel, tu libro se llama Orgullo. ¿Sentís el orgullo de haberlo escrito? Y si lo sentís, contanos, ¿cómo se manifiesta ese orgullo en vos?
Bueno, orgullo es una noción que nace o nació de las entrañas de los propios movimientos homosexuales de los años 80 y después se fue expandiendo esa noción de orgullo hacia los distintos otros movimientos sociales que cruzaron de los 80 en adelante. Yo siempre tomé la noción de orgullo porque me siento muy orgullosa de haber escrito este libro, que es una tercera edición ampliada, renovada, que tuve la suerte de que sea el único libro que abarque la biografía personal y política de Carlos. Y siento orgullo porque yo milité con él de 1993 a 1994. 96, no de manera constante, y además porque tuve el orgullo de conocerlo también, no solamente en su militancia, sino en su vida cotidiana, en las cenas que se hacían en el departamento de César Sigluti y Marcelo Ferreira, que eran sus compañeros más íntimos, y aprendí a saber cómo es un referente sin otras vocaciones más que la lucha, sin deseos de ascenso, sino de entrega total, de renuncia a su propia carrera académica como historiador, y además por su escucha, por esa mirada que tenía a futuro de crear una comunidad. Ese ejemplo a mí me marcó totalmente, de la misma manera que me marcó mi relación militante con Nora Cortiñas. Por algo tengo como un cierto apego a estas dos figuras, y de eso me siento muy orgullosa.
Gracias, Mabel.
Bueno, y mis saludos también a Mabel Bellucci, otra luchadora como fue Jáuregui. De Jáuregui, de Carlos Jáuregui, ¿qué se puede decir? Carlos Jáuregui, presente ahora y siempre.
Así es.
Te propongo que juguemos al ¿cuándo fue? Es un nuevo juego.
Ah, dale, juguemos.
¿Empiezo?
Sí.
¿Cuándo fue que los niños y niñas argentinos dejaron de decir mamá, papá, los quiero más que nada en el mundo, y comenzaron a decir te amo? A mí, de niño, me enseñaron a responder la pregunta ¿me querés? Y diciendo hasta el cielo, ida y vuelta dos veces.
Ah. ¿Cuándo fue que los niños y niñas argentinos, no digo todos, pero una buena parte de ellos, cada vez que alguien le preguntaba ¿qué querés ser cuando seas grande?, empezaron a decir influencer. Creo que ya es hora de que se tome en serio la influencería y se la estudie como cualquier carrera, ¿o no?
¿Cuándo fue que el camioncito de reparto o la chata se transformó en la unidad móvil de logística?
¿Cuándo fue que dejaron de regalar el perejil en las verdulerías, Carly? Un ramito de perejil no se le negaba a nadie, ahora sí. El otro día una señora pidió un poco de perejil y el verdulero contestó: vale 1.200 el cuarto, abuela, ¿cuánto quieres llevar?
¿Cuándo fue que la entrada del aguatero o el reparto de botellitas de agua en los partidos de fútbol se convirtió en la pausa de rehidratación?
¿Y cuándo fue que se decidió que la pausa de rehidratación correría solo para los partidos del Mundial? ¿En los demás partidos no se deshidratan o andan flojos de sponsors?
¿Cuándo fue que dejamos de decir de nada y empezamos a decir por nada? El merecido o usted merece de los uruguayos es mucho mejor, pero mucho más serio es la casi total desaparición en el trato cotidiano del por favor, perdón y gracias.
¿Y cuándo fue que pasamos de escribirle te amo al otro o a la otra para inundarlo de emoticones? De amor, obviamente, ¿no? En defensa de los emojis, digamos, que tienen sus matices. No es lo mismo mandar o que te manden un corazoncito que dos, que tres, que ocho. Esos raros lenguajes nuevos.
Y esta se la debo a Pablo Markovsky. Él dice, ¿cuándo fue que dejamos de decir pajita y empezamos a decir sorbete?
Con todo respeto por Pablo, ¿no? También me preguntaría, ¿cuándo fue que dejamos de...? Sí, 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 lo mismo.
¿Y cuándo fue que la changa se volvió trabajo temporario en negro? Y peor aún, ¿cuándo fue que el trabajo temporario sin calificación y en negro dejó de existir?
¿Y cuándo fue que perdimos el derecho al pago de horas extras, a que te echen por WhatsApp y sin indemnizarte? ¿Cuándo fue que perdimos el derecho a vivir?
¿Cuándo fue que la revisación médica de cuerpo presente en consultorio con el profesional enfrente y opinando y tocándote se convirtió en consulta por videollamada?
¿Y cuándo fue que la videollamada, el Zoom, el Meet, nos crearon esta sensación de falsa comodidad que nos rompe la cabeza y nos llena de falsas realidades?
Y Hugo,
sí.
¿Cuándo fue que en la radio se inventó la tanda?
¡Ahora mismo!
dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Llega la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, del 2 al 9 de septiembre. Más de 250 películas, entrada libre y gratuita. Charlas, clases magistrales y un homenaje especial al Indio Solari. Sedes en La Plata y proyecciones en más de 80 municipios bonaerenses. Nos vemos en el cine. Conoce toda la programación del festival en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor, calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención, Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Y Hugo Paredero.
Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
Bueno, hace poco tanto el Dino Hugo como yo vimos con enorme gusto en el espacio Art House la adaptación teatral del cuento El vestido de mamá de Dani Umpi y Rodrigo Moraes. Y esa visita nos permitió corroborar por lo menos dos cosas. En principio, el enorme talento del director Gustavo Tarrío, que es dramaturgo, director, guionista, letrista de canciones, performer, docente, y la aparición sorprendente de un chico de 10 años llamado León Hassan. Y hoy los tenemos acá, aquí enfrente y en esta misma mesa. Y le agradecemos también su presencia a Ariel Hassan, que es el padre de la criatura. Y seguimos a Tarrío desde hace mucho. Tarrío es un gran experimentador, armó espectáculos en una fábrica recuperada, creó la visita guiada del Teatro Cervantes, filmó en Super 8 en un autocine y actualmente atraviesa un intenso año Art House en su ciclo de proyectos no alcanzados, Tarrío Rebobinado. Primero empiezo entonces con León y le pregunto si es la primera vez que actuaste, si te gustó, si querés seguir.
Sí, la verdad que fue mi primera obra,
porque después actué de unas cosas de barrio o en la escuela. No actué como esta obra maravillosa y sí, yo seguiría actuando, sí.
¿Y te gustaría seguir?
Sí.
Bien.
Me encantaría.
Y, Gustavo, ¿cómo fue dirigir a León?
No me di cuenta de qué estaba pasando, en realidad. Como que el otro día vimos así como un registro de la de los primeros ensayos que hizo Ari, el papá de León. Y siento que fue algo como muy sencillo, como siento que casi como que no lo dirigí. Como
pero hiciste un casting.
Sí, sí, hubo un casting. Y lo curioso es que León fue el primer niño que lo hizo. Como que vino un día muy tempranito, como un sábado era, ¿no?
¿Y cuántos sí. otros niños estuvieron?
Y habrán sido como 10 niños en total los que probamos. Y León fue el primero y el que no hubo duda desde el principio. Fue así un sábado como este, por la mañana, y él vino y se trajo una canción de Las Guerreras K-Pop, ¿me acuerdo? ¿Cómo se llamaba?
Sí, algo así.
Pero ¿cómo era la canción? La de Sugar Pop, ¿cómo era? No, no para que la cantes, digo. Pero yo no sabía qué era esa canción.
Pero vos le habías pedido que trajeran un
les
tema.
Les pedíamos que traigan les pedimos que primero manden un video
sí.
con una canción que les guste mucho. Y después ya para la prueba había que preparar la canción El vestido de mamá, la canción de la obra.
Porque 10 años antes la habías hecho. Pero ¿quién hacía el papel de...?
Lo hacía Emiliano Pandelo.
Porque no le permitieron... por razones burocráticas no le permitieron ahí en el Centro Rojas, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Contratar a un niño.
A un niño, claro.
Sí.
Sí, sí, siempre es más engorroso y por ahora las instituciones públicas se les complica un poco más. Y bueno, en ese momento la resolvimos como muy rápido la obra y era muy del chavo, ¿viste? Tomó, funcionó muchos años así, con esa configuración, con actor adulto haciendo de niño. La gente se olvidaba que era un adulto al ratito.
Pero vos querías un niño.
Pero yo quería un niño.
Y sí.
Sí, sí, me parecía que la historia del vestido de mamá necesitaba que el niño sea un niño. Y ahí estaba León, ahí apareció León.
¿Es la primera vez que te toca dirigir un niño, Gustavo?
Es la segunda, porque en el Cervantes hicimos con Mariana Chabud hace unos años.
Ah, claro.
Familia No Tipo y la Nueva sí. Maligna, y ahí había una niña.
Que qué hermoso espectáculo.
Y había tres niñas que se turnaban para hacer el personaje de Socorro.
Bueno, León, ahora que no está Gustavo escuchándonos.
Sí, 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 me tapo los oídos.
¿Qué fue lo que más te gustó de la dirección de Gustavo? ¿Cómo te trató? ¿Qué facilidades te dio para que vos te pudieras expresar, así como lo haces tan bien?
Primero, gracias. Y me gustó todo lo que me hizo. O sea, me gustó... ¿cómo me llevó a que sepa todas las cositas que me marcaba? Me ayudó y la verdad que me encantó trabajar con él.
Qué bueno. ¿Nunca tuviste vergüenza, temor? ¿Siempre sentiste que estabas ahí en el lugar indicado?
Sí, como mi padre.
León, ¿en qué...? Quiero, varias cosas. Primero, ¿en qué grado estás? ¿En qué colegio? Si tus compañeros de grado vinieron a verte y qué dijeron. Y lo último, si sos futbolero, ¿de qué cuadro sos?
Primero...
¿En qué grado estás?
Estoy en quinto grado... en la Escuela San Juan, y mis compañeros muy poquitos me fueron a ver. Después, los otros, viste que eran las vacaciones de invierno.
Ah, claro.
Se fueron de vacaciones.
¿Y qué los que vinieron a verte, qué te dijeron, que recuerdes?
Nada.
Bueno, ¿y de qué cuadro sos?
De Boca y de Ferro.
Ah, Ferro, bueno, porque vive en Caballito, claro.
Ferro además está por Ferro. Ferro está por ascender, Hugo.
Epa, sí, lo sé. O sea, sí. Que estás con esos nervios, León.
Fuimos
sí.
a la cancha anoche.
¿Fueron anoche a la cancha?
¿Ganó Ferro anoche?
No, 0-0.
Ay, bueno, un empate, bueno, es peor que perder.
Bueno, Gustavo, anda por ahí la frase atribuida a Alfred Hitchcock, a lo mejor no es así. Es una frase bastante antipática. Él recomendó que no había que trabajar ni con perros ni con chicos.
Porque te comían la atención.
Claro. Te pido una reflexión sobre esa frase y que nos recuerdes eso, ¿por qué sería dificultoso trabajar con perros o con chicos?
Mira, tengo mi haber que trabajé con chicos y con perros también. O sea,
perros dónde?
Hice una obra que se llama Nación Innecesaria, que se hizo en el CCK en su momento. En el 2020. Después también se hizo en el Galpón de Guevara, donde está mi perro Felipe, haciendo un rol estelar. También hay un videoclip en YouTube que se puede ver donde estoy con mi perro. Me parece que son actores a los que tienen como una verdad absoluta, ¿viste? Cuando podés, o sea, como esa disputa alrededor de la verdad en la actuación.
¿Una inocencia?
Sí, la verdad es que no sé si hay ingenuidad e inocencia. Más bien todo lo contrario a veces.
¿Por qué?
Porque me parece que hay como eso, como una avidez, ¿viste? Por lo que está pasando, al ser esas primeras veces, ese primer encuentro con la escena, con los compañeros, con la música. Que lo que hace también es que genera una especie de levadura escénica al resto del equipo, ¿viste? Que es lo que nos pasó en este caso con León y la experiencia anterior de los Cervantes. Hay como ciertas neurosis también alrededor del mundo de la actuación o del mundo del teatro, que cuando hay un niño como que ya aparecen deshabilitadas, ¿viste? Como que bueno.
Ah, sí, es verdad.
Un poco por tener ciertos cuidados y otro poco porque, bueno, hay como una pureza en la gestión de una obra de teatro que emerge muy claramente cuando trabajas con infancias, con niños o con niñas. O con León.
Con leones.
O con leones.
Con leones, tremendo León. Ahora, me llamaba mucho la atención, yo lo disfruté mucho el espectáculo cuando actuabas, cuando cantabas. Vamos a escuchar la canción ahora que canta León en el vestido de mamá. Y me llamaba la atención tu concentración, León, tu no mirar al público, tu ver que estabas ahí jugando con tus compañeros, ¿no? Con Paula Beovide, Andrés Granier y Pablo Biotti, el músico. Estabas entre ellos. Y eso me pareció admirable de tu parte. ¿Cómo lo conseguiste?
Y mis amigos siempre me estuvieron ayudando en todo. Yo, la verdad, que me hice llevar por ellos. Emi, primero mi coach.
Emi es el actor que hizo antes el vestido de mamá.
¿Ya?
Y fue el coach de León. O sea, estaba siguiéndolo de cerca.
Bien.
Sí. Un coach es como si fuera el director técnico de Ferro o de Boca.
Más o menos, sí. Y bueno, Paula y Andrés y Pablo Iotti y Gustavo, todos me ayudaron y surgió esa obra.
¿Algún día te pasó que se te piantó la letra o algo así? ¿Tuviste un percance escénico y tuviste que resolverlo en el momento?
Algunas veces sí, y otras, tipo, lo decía porque mi cabeza...
Tu cabeza funcionaba.
Sí, porque además el vestido de mamá... León lleva toda la narración.
Sí, ¿no? Claro, es el protagonista.
Niño, no es que aparece unos momentitos, no, claro. Eso está como desde el principio sujetando al público.
Cuando yo la vi, la obra, que era un ensayo general, y se interrumpió como a los 40, 50 minutos, porque... El niño había gritado los goles de Argentina el día anterior.
Sí, me contaste.
Y estaba mal de la gola, ¿no? Bueno, yo, gola quiere decir vos.
Yo quiero contar hola, buen día.
Hola, Ari.
Ahí estamos,
papá. Padre de la criatura.
Aprovechando la presencia de Ariel sí. Hassan, el papá de León.
No, simplemente contar que nosotros, un poco, León fue como un juego al casting. No pensábamos ni... No impulsamos que fuera a un casting, sino que fue una mañana en donde mamá Joy encontró el aviso en el Instagram, digamos. Como,
ah, así fue.
Y fue como, che, tenés ganas de ir, como casi una actividad, ¿no?
Sí.
Del día. Fue absolutamente casual. Hermoso, bárbaro, el casting, genial. Yo pensé que el llamado era para un papel figurativo, que bueno, necesitaban unos niños o tenía que decir alguna frase. Cuando Gustavo mandó el guión y nosotros como padres vimos lo que tenía que hacer, ahí nosotros nos asustamos, porque claro, un poco lo que decía Gus, lleva la obra adelante.
Sí, ¿no?
¿Ese tema fue objeto de un debate familiar?
No un debate, pero sí un, digamos, primero como una consulta interna entre nosotros, a ver si teníamos ganas de exponerlo al León a una cosa escénica, ¿no?
Bueno, hicieron bien en tener ganas.
Claro, sobre todo le preguntamos a él. Entonces, el que tenía ganas era él, por eso es que accedió.
Y eso ayudó,
sí, claro. Sí.
Gustavo, vos también en una obra que lamentablemente no vi, pero si la reponen la veré, dirigiste a tu hija, Violeta. Que no es una niña, es una...
¿Una señorita?
Es nada menos que una investigadora en ciencias ambientales, sí. por el CONICET. Quiero saber también cómo fue esa experiencia de dirigir a tu hija.
Hermoso, vuelve la obra en noviembre. Va a haber dos funciones también en Art House a mediados de noviembre. Con eso se cierra el ciclo de Tarrío Rebobinado. Y sí, es una obra... Fue hermoso dirigir a Violeta, ella no es actriz, aceptó, es una obra sobre nuestra historia, además, sobre ser padre, un poco también temas del vestido de mamá, como ser padre, ser hijos, ser hija en este caso. Fue también, digamos, como muy lúdico, divertido, a veces emocionante. Es de eso se trata Proyectos No Alcanzados, de cosas, de obras y de cosas que no hicimos en la vida.
León, ¿y tuviste algún método especial para estudiar la letra? ¿Sos memorioso vos en general?
Mis papás siempre estuvieron al lado mío ayudándome y...
Pero en el cole, por ejemplo, las cosas del cole, ¿las sabés de memoria? ¿Te gusta memorizar? ¿Cómo es?
A veces sí y a veces no. Porque, viste, cuando tenés cosas aburridas en el cole no te importa nada.
¿Cuál es la materia menos aburrida?
¿Menos aburrida?
¿Tu preferida?
De escribir, matemática.
Mira.
¿Te gusta,
sí,
matemática?
Sí.
¡Apa!
Muy bien, ahí.
A las dos semanas ya se sabía, ya estábamos haciendo la obra entera. La segunda semana de ensayos. Sí, necesitábamos eso también como para poder entrar un poco en la historia total. Para
¿Encontraste al personaje ideal?
Sí, León, cuando le marcas cosas, que sí, yo en general a veces le digo, mira, esto, hacerlo así, digamos, o me pongo medio yo en escena y te digo, mira, caminá de acá, yo soy malísimo actuando, pero León me miraba, al principio me imitaba y después todo era, como lo multiplicaba por mil, así como era como un placer eso.
Bueno, Digo, después te voy a preguntar qué aconsejarías en relación al futuro artístico de León. Pero primero, digo, ¿cuántas cosas hizo Tarrío, no? Yo lo vi, sí, en Todo Piola, en Familia Tipo y La Nube Maligna, sí, que la vi recomendado por mis nietos. Me llevaron mis nietos.
Esta canción, Todo Piola, ¿no?
Digo, trabaja con gente talentosa como Pablo Biotti, estudió cine en LENERC. Fue camarógrafo de Canal 9. ¿En qué año fue eso?
Época Roma. Vi entera la decadencia de Romay. Hasta que lo vendió a los australianos.
¿Cuándo era azul?
O sea, hasta el 98. Del 91 al 98.
Mirá.
Y me interesó mucho el concepto de proyectos no alcanzados. ¿Qué quiere decir eso? Proyectos. Todos tenemos, ¿no? En realidad, proyectos no alcanzados. Pero a ver.
Bueno, cuando Art House me convoca a hacer una retrospectiva de obras anteriores, yo como que al principio me pareció buenísimo, después me bajé del proyecto y dije, hagamos una obra sobre el pasado, una reversión que es El Vestido de Mamá y la que sigue, la que vamos a estrenar en octubre. En Proyectos No Alcanzados, la verdad es que quería un poco revisitar obras que no había conseguido hacer, que eso, de eso está constituida la obra. Parece que es una obra sobre actividad artística o no resuelta, o sí, como que no llegó a llevarse a cabo, pero termina siendo sobre cosas, también sobre cosas que no hice o sobre cosas que no me salieron bien en la vida. Entonces está, no solamente está Violeta Tarrío, mi hija, donde recapitulamos cosas que yo no hice en su momento, un poco traumáticas. Wow. con retrospectiva ya, por suerte, pudimos como sanar algunas de esas cosas. Y bueno, que eso está en la obra, por eso lo tiro como spoiler, no confesado del todo. Y después también en la obra trabaja Pablo Rotenberg, que fue pareja mía hace 20 años y con quien estuve 20 años peleado. O sea, hacía 20 años que no nos hablábamos, medio como que nos reconciliamos en escena.
Increíble.
Así que nos llevamos muy bien en escena los tres, y también Violeta quería que estemos los tres, que en su momento también habíamos sido una especie de familia.
Gran pianista.
Gran pianista, bailarín,
y
coreógrafo, director,
sí, todo, artista.
Artista completísimo, renacentista.
Y León, viste que en esta temporada hubo obras con muchos niños, Charlie y la fábrica de chocolate, Annie, Anastasia, bueno, muchos. Digo, ¿te gustaría en algún momento, y también está el padre que opine, ¿no? ¿Te gustaría en algún momento participar de un casting para alguno de esos musicales?
Sí, me encantaría, más que todo a cualquiera de esas obras.
¿Las viste?
Sí, vi Annie, Fábrica de Chocolate,
Billy Elliot
y obras así grandes, sí.
¿Y te gustaron?
Me encantaron.
¿Te viste ahí en el escenario?
Sí y no, porque yo me encantaría actuar ahí, pero pasa que nunca tuve tanta gente alrededor mío. ¿Entendés?
Y eso te intimida un poco.
Sí.
Y claro, claro. Bueno, y ahí está Ariel Hassan, que, bueno, me parece que él, como alguna vez te dije, es el que los va a salvar.
Sí.
¿Único hijo?
Único hijo. Sí, León. Sí. Bueno, un poco acompañando acá su proceso,
bien.
Como que siento, pero también con su mamá, que él nos está llevando, él abrió una puertita. Gus, esto que dice de Leo, que es mi papá actoral, de alguna manera siento que lo parió escénicamente, artísticamente, pero él abrió, es algo muy personal. Entonces, nosotros como padres y madres, acompañamos su proceso, claro, es eso.
Porque fueron testigos de todo.
Sí,
eso.
Testigos, y más allá de estar vinculados al medio y estar como cercanos, esto es algo absolutamente personal de él. Entonces nuestra función es, bueno, estar... yo disfruto mucho de estar acompañándolo en este caminito.
¿Está la canción por ahí?
El vestido de mamá vuelve a Art House en julio 2027. Quiero decir que el niño ya está elongando. Así que también quiero agradecerle a Felicitas Luna y a Victorio Causarán para... Nos facilitan la tarea,
sí.
¿No? Y el 10 de octubre a las 20, Gustavo Tarrío estrena Magnanimidad y Ausencia. Pedazo de título. ¿No?
Exacto. Sí, me voy de acá a grabar con Biotti material para la obra, y con Milva Leonardi, con Iride Mocker, con la voz en off de Mónica Cabrera.
Qué linda gente.
Sí, estamos muy contentos, un poco asustados también, porque es una obra, o sea, completamente nueva.
Sí.
Una obra de canciones de amor vamos a hacer.
Uy, qué bueno.
Bueno, en un contexto así donde ya las canciones hechas por humanos no existen. Y hay dos estrellas de la canción romántica experimental que se sacan chispas en escena, que son Milva e Iride.
Sí, Iride es tremenda.
Y ahora sí, Hugo, vos querías presentar...
Sí, quería presentar el tema musical que canta León Hassan en El vestido de mamá.
Hermoso, solo lo usa para fiestas elegantes. Tiene un vestido hermoso, solo lo usa para fiestas gigantes con gente elegante. Un vestido tan brillante parece de juguete, una prenda deslumbrante con piedritas de colores muy chiquitas, tan brillantes, caramelos para hormigas, lucecitas navideñas se sostienen sin hilitos. ¡Uy! ¡Un hilito! Vestido de mamá.
ojos con capas, esmeraldas, el vestido, camisetas de fútbol, uniforme de bomberos con magia, enfermeros con la tela de mamá, vendedores de casas encantados con piedritas incrustadas, pasteleros con magia.
Ahora sí.
Claro, no, antes no te gustaba.
Antes no, antes.
¿Qué te daba antes?
No, porque cuando recién comenzaba era como, wow.
¿Qué estoy haciendo?
Claro, era como sorpresa.
¿Y sos de cantar todo el día cualquier canción? ¿Te gusta cantar?
En el baño, cuando me baño. Sí.